Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Cuando llega un virus, hay personas que los virus los matan. En esos días en que había esos virus de una gripe que daba con pulmonía, bronconeumonía, mucha gente se murieron. Porque no tenían, hablando de la protección del cuerpo, hablando de los glóbulos blancos, hablando de las plaquetas y todo eso, no tenían la protección suficiente para soportar el virus. Y eso producía que la gente muriese, porque el virus lo complicaba todo. Llegó la chikungunya, y si a usted le dolía el dedo, con la chikungunya le iba a doler el dedo entero con todo el pie. Y si usted tenía algún problemita, ese problemita se iba a magnificar, a ampliar 100 veces. Ustedes saben cómo la chikungunya, lo que tuvimos enfermos de esa cuestión. Son virus que llegan a las personas que están en el ambiente. Y son virus que no desaparecen. Yo le decía a mi esposa en estos días, ten cuidado con tal cosa, porque a veces a ella le gusta como exprimir el suape en la bañera, o donde uno se baña. No hagas eso, porque las bacterias que están en el piso, tú las estás recogiendo echándola donde nos bañamos. Si una de esas bacterias se mete en los pies de uno, pasa a nuestra corriente sanguínea, esas bacterias no mueren, se mantienen en tu cuerpo. Tú lo que puedes es disminuirla con penicilina, y mucho tratamiento. Entonces, sé sabia y no hagas eso. Busca una cubeta, como todo el mundo hace, y exprime el suave lejos del área donde están nuestros pies solos. Porque los pies absorben, es parte del cuerpo, ¿verdad? La piel absorbe todo. Eso mismo pasa cuando un cuerpo, una persona, o un cuerpo, hablando de una iglesia, no tiene claro lo que cree. No tiene una confesión de fe. Tiene lo que se le denominaría un HIV, una inmunidad. No tiene no es inmune a los virus. Ha perdido toda la inmunidad. Y eso pasa con el creyente. Cuando no tiene la doctrina de las Escrituras clara, la palabra y el conocimiento de la palabra, puede ser afectado por cualquier virus, bien de doctrina. Y puede terminar apartado de la verdad. O en el error. Entonces, que el Señor, hermano, nos ayude a ver esto, la confesión, como una herramienta importante para conocer a Dios, conocer a Cristo, conocer la palabra, lo que Dios demanda de nosotros. Dios no demanda una adoración a ídolos. Dios no demanda una adoración por sacrificio o esfuerzo personal. Pero lo haríamos si no conociéramos la palabra de Dios. Mi mamá me dijo, mi tío me dijo, ese hermano de la iglesia que es tan espiritual me dijo. Aún nosotros, con la lucha, con el pecado remanente que hay en nosotros, podemos convertir las cosas buenas de Dios en malas. Hermanas, hermanos que oran mucho, pueden terminar convirtiéndose en místicos, porque la oración tiene un poder, y la oración es poderosa, y el gran poder de Dios. ¿Qué puede hacer la oración si Dios no la responde? Nada. Entonces la oración no tiene poder en sí mismo, es hablar, es acercarnos a Dios, derramar nuestro corazón delante de Dios. Sin embargo, aún esas cosas que son buenas y que Dios las llama, nos manda a hacerlas, nosotros, por nuestro pecado remanente, podemos hacerlas malas si no tenemos un conocimiento claro de la palabra de Dios. Para los hermanos de la confesión de fe que llegaron tarde, si se pueden acercar para acá adelante, porque están allá atrás, por favor, de la confesión. A los que están en la confesión, que se acerquen para acá, por favor, lo quiero tener cerquita. Entonces, por eso es importante la parte de la confesión de fe. En este capítulo número 2, Ah, bueno, antes de pasar al capítulo número 2, también quiero decir algo en esto, hermanos. La confesión de fe nos ayuda también a tener una mayor y mejor devoción a nuestro Dios. Porque a medida que tú conoces a Dios, puedes adorarlo mejor, puedes glorificarlo mejor. Y le digo esto para el consumo específicamente de los hermanos de la confesión de fe, y para todo, obviamente, el que me esté escuchando, pero en especial hablo a los de la confesión. Su vida de piedad puede mejorar y crecer por el conocimiento de la palabra. Quien se acerca a Dios debe creer que le hay. Tú no puedes acercarte a Dios. Él es una fuerza que está por ahí. Él no es ninguna fuerza. Él es una persona que nos manda a que vayamos delante de Él. Entonces, cuando vamos delante de Él, nos da gracia, poder, sabiduría, paz. Y cuando tú entiendes eso, en tu relación con Él, tú creces. Y ya tú sabes que el mundo se puede estar cayendo y Él está presente. Entonces, no es ese conocimiento de la verdad, no es básicamente teoría. Es algo que nos va a ayudar a vivir piadosamente delante de Dios. Hay un libro que yo le presto a los muchachos y lo traje en estos días para prestarse a una jovencita. Se llama La devoción a Dios en acción. No puede haber devoción, no puede haber una vida piadosa sin acción. Y no puede haber acción sin piedad, sin ese conocimiento de la verdad. Entonces ambas van de la mano. Y de ahí donde entra la confesión, ese conocimiento de la palabra, nos ayuda a tener una mayor devoción a Dios. Este micrófono está como bajito. Se va y viene. Si lo puedes subir un chismá, por favor. Vamos entonces a ver el capítulo número 2. Perdón la introducción, pero al hermano la confesión, se va y viene el micrófono. Siempre me gusta cómo ubicarlos, para que no perdamos el tiempo pensando que estamos viendo teoría. Esto es para la práctica. Y mientras mejor usted lo entienda, va a orar mejor pidiéndole a Dios que le dé sabiduría para aplicarlo. Y debe de orar a Dios por eso, para aplicar la verdad. Ahí es donde vamos a ver y a revelar nuestra sabiduría. Y es ahí donde cada creyente va a poder ver su avance. Algunos no avanzan en la piedad, porque esto es simplemente teoría, información. Otros se les ve la piedad, hablan con piedad, hablan con temor a Dios, viven con temor a Dios, porque esto se convierte en una realidad para sus vidas. Y viven así. Entonces, vamos a ver el tema número 2, el capítulo número 1. Y este es un capítulo importantísimo. Porque este capítulo es la base para la providencia de Dios, para el decreto de Dios, para todos los demás capítulos. Si no conocemos quién es Dios y no lo colocamos Si no conocemos quién es Dios y no lo colocamos a la altura que Él tiene, vamos a cometer el error. Ya, 1, 2. Un momentito, me están haciendo señales aquí. 1, 2. Bien, si no conocemos quién es Dios y no lo colocamos en nuestro corazón y nuestra mente a la altura que Él posee, vamos a dejar de orar, vamos a dejar de vivir piadosamente y vamos a ir delante de Él como si fuéramos carajitos, niños que van o van al supermercado, pasan una tarjeta y compran algo y se van para su casa. O sea, una relación así, una relación muerta. Y cuando vayamos a Hechos, a Romanos, no entenderemos el gran temor que tenía Moisés delante de Dios. No entenderemos el gran evangelio que Pablo predicaba, porque no entendemos quién es Dios. De ahí que aún la teología sistemática inicia con quién es Dios, para que tengamos una percepción clara de aquel al que nos estamos acercando. Y dice en la confesión, el Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero, cuya sustancia está en Él mismo, cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo, infinito en su ser y perfección, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie sino por Él mismo. Es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones, el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. Es inmutable, inmenso, eterno, inescrutable, todopoderoso, infinito, en todos los sentidos, santísimo, sapientísimo, libérrimo, absoluto, que hace todas las cosas según el consejo de su inmutable y justísima voluntad, para su propia gloria. Es amantísimo, benigno, misericordioso, longánimo, abundante bondad y verdad, perdonando la iniquidad, la transgresión y el pecado, galardonador de los que le buscan con diligencia y sobre todo justísimo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera da por inocente al culpable. Esto es una muy breve nota de quién es Dios. Muy breve nota. Esto se quedó corto, bastante corto. Aquí faltaron muchísimas cosas. Sin embargo, vemos que aquí lo que nos está tratando es de mostrar lo grande que es Dios. Aquí nos está tratando de mostrar lo glorioso que es Dios. Yo creo que ustedes pongan en su mente, o traten de buscar en su mente, a alguien que sea como Él. Lo voy a repetir, por si acaso se le fue algo. El Señor nuestro Dios es Dios único, vivo y verdadero, cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo, infinito en su ser y perfección, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie sino por Él mismo. Es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones, el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. Es inmutable, inmenso, eterno, inescrutable, todopoderoso, infinito en todos los sentidos, santísimo, sapientísimo, libérrimo, absoluto, que hace todas las cosas según el consejo de su inmutable y justísima voluntad, para su propia gloria. Es amantísimo, benigno, misericordioso, longánimo, abundante bondad y verdad, perdonando la iniquidad, la transgresión y el pecado, galardonador de los que le buscan con diligencia y sobre todo justísimo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. ¿Quién llegó a su mente? ¿Hay alguien igual a él que le haya llegado a su mente ahora mismo? ¿Verdad? Que imposible. Nadie. Imposible. Este conocimiento, hermano, no debe llevar es a la adoración a él. A la alabanza a él. No debe de parar y detener y comenzar a cantar alabanzas a su nombre. Que es lo que hacen los ángeles y su iglesia. ¿Quién como tú, oh Dios? ¿Quién como tú? Decía el salmista. Glorioso, majestuoso, santo. Por eso es que el conocimiento de la palabra de Dios, en vez de llenarnos de helio y hacernos flotar como lo que sabemos mucho, más bien nos debe de llenar de un gran peso y humillarnos y llevarnos a adorarle. Eso es lo que hace el conocimiento de Dios. Conocer a Dios nos debe llevar a humillarnos delante de Él. ¿Quién como tú, oh Dios? El Señor nuestro Dios es Dios único. Y esa palabra es importante, porque dice que no hay otro como Él. No hay nadie semejante a Él. No hay muchos dioses. No podemos tomar uno de los dioses que hay en el mundo y ponerlo en una lupa y decir, mira, este Dios es como el Dios que conocemos. Él es único. No hay otro como Él. Y dice, único y verdadero. Todos los otros que aparecen son falsos. Él es el único Dios, único, no hay otro como Él y verdadero. Vamos a buscar algunos pasajes que nos ayuden a verlo. Deuteronomio 6:4. ¿Alguien tiene el micrófono? Por aquí. ¿Tú tienes tu Biblia? 1 Corintios 8:4. Me gusta que busquemos los pasajes para que veamos cómo las Escrituras realmente enseñan eso. Vamos a leer solamente Jeremías 10:10, Rosángel. Dame el favor.
Ya. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es.
Observen cómo las Escrituras lo enseñan. Él es único. El Señor uno es. No, que estamos en Canaán y entonces tú sabes que estos creen en Baal, estos creen en Asafea. Israel, oye bien, el Señor es uno. Todo lo otro es huequedad, mentira y basura, engaño. No adores ninguna otra cosa, no honres nada. Y observen que ese pasaje en Deuteronomio es lo que los es la enseñanza que los padres deben dar a los hijos. El Señor uno es. Y estas cosas estarán sobre tu corazón y las enseñarás a tus hijos. Los niños de Israel sabían que el Señor era uno. Los niños de Israel sabían que el Señor era uno, porque sus padres se lo habían enseñado en el camino, al acostarse. El Señor es uno. Vamos a ver Jeremías 10:10 y luego lo otro.
Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación.
Jehová es el Dios verdadero. A su ira, cuando Él se enoja, ¿qué tiembla? Toda la tierra. La tierra tiembla. A su enojo, sale todo sale corriendo, huyendo. No hay nadie como Él. Él es el Dios único y verdadero. 1 Corintios 8:4.
Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada más, nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Versículo 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él.
Observen ahí, ¿qué son los ídolos? Nada. Nada. Basura. Lo que sea que los hombres adoren es eso, vanidad, huequedad, nada. No, que hay que respetar a la gente. ¿Qué es lo que hay que respetar? ¿Qué hay que respetar? Si eso es nada. Solamente hay un Dios. Observen que Pablo, un judío, le enseña a los hermanos, a los creyentes, hermanos, solamente hay un Dios. Solamente hay un Dios. ¿Y qué son los ídolos? No, que hay que respetar a esos ídolos. ¿Al qué? A lo que es vano, a lo que es hueco, a lo que es vacío, a lo que no es nada. ¿Respeta qué? A lo que es basura. No. No merece ninguna honra. Los ídolos no merecen ninguna honra, ni ninguna alabanza. Y es importante para nosotros esa enseñanza, porque Dios nos está diciendo, hay un solo Dios y un solo Señor, Jesucristo, según este pasaje. No podemos adorar a más nadie. Y por eso era un gran pecado, y es hoy un gran pecado, honrar, alabar, idolatrar cualquier cosa que no sea Dios. No, que yo te amo y te adoro. cuidado con lo que dices. A veces lo hacemos, ¿verdad?, con nuestra familia, con nuestra esposa, con nuestros hijos. Pero nuestra mente debe estar claro lo que decimos. Solamente se puede adorar al único Dios. Hay un solo Dios. No que Santa Catalina, San Fernando. Hay un Dios. El divino niño. Todos tenemos un contexto diferente, ¿verdad? Yo vengo de mi contexto. Hermanos, hay un Dios. Todo lo otro es nada, decía el apóstol Pablo. Y también hay otros textos, Salmo 115. Tienen ojos y no ven, boca y no hablan. Igual a ellos son los que lo adoran. Están muertos. Sin embargo, esto nos enseña que hay un único Dios, vivo y verdadero, cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo. Subsistencia es su vida, no depende de otro. Él no nació nunca. Él nunca nació. Él siempre ha sido, siempre es, siempre será. Vamos a ver Isaías 48:12.
Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero.
Observen cómo dice, yo mismo, yo el primero, yo el postrero es el último. Es decir, él el primero y él el postrero. ¿Dónde hay espacio para otra cosa? No, no hay espacio para más nada. El eterno. Recuerden lo que le decía aún a Moisés. Yo soy el que soy. Yo soy el eterno. El que ha sido, el que es y el será. Antes de mí no hay nada y después de mí no hay nada. Yo soy el todo en todo. Y eso nos da como cierta percepción de que en realidad Dios está y es el glorioso, el majestuoso, el grandioso, el eterno, el que siempre es, el que siempre ha sido. Todas las cosas cambian, Él no cambia. Nosotros, o por lo menos yo que estoy envejeciendo, estoy cambiando. Antes era más joven, con más cosas, tal vez más fuerza. Después cuando uno va entrando en edad, se gana algunas cosas y se pierden otras. Cambio. Hay una metamorfosis en cierta manera. No en su totalidad, obviamente. Yo no he dejado de ser Dante. Sin embargo, hay un cambio. A Dios no le pasa eso. Él es el eterno, el que siempre ha sido. Y dice aquí la confesión, infinito en su ser y perfección, es el mismo cuya esencia no puede ser comprendida por nadie sino por Él mismo. Y al hablar de la esencia divina, habla de quién Él es. Por ejemplo, una de las cosas que comúnmente se estudian en nuestro cuerpo es el ADN. En el ADN, en nosotros, están todas las características de la persona. Aún se habla de que en el ADN se puede encontrar hasta las enfermedades de las que esa persona puede tener. Algunas personas estudiosas dicen, en el ADN, mira, ahí se puede encontrar una cadena perfecta. Color de ojos, color de pelo, todo. Entonces, esa es una forma en la que nosotros podemos, en cierta manera, estudiar al hombre por sus células. Usted toma un pedazo de mi piel, y usted puede encontrar ahí mi característica, mi ADN. Una sola hebra de cabello tiene mi ADN. Es decir, todas las características de lo que es Dante como persona. O como ser humano. Y tomamos dos pelos y lo examinamos y podemos saber si uno de caballo o si uno de una persona. Son diferentes, completamente diferentes. Sin embargo, podemos ser estudiados. Tomar nuestros huesos. Y nuestros huesos pueden ser estudiados. Cosas que son profundas en nosotros, en cierta manera. Sin embargo, Dios no puede ser estudiado. No podemos tomar un pedacito de Dios y tomar un microscopio, ¿verdad? Ahí. Ver la sustancia, la esencia, lo que Él es. ¿Cuál es su ADN? Eso no se puede hacer con Dios. No se puede hacer con Dios. Vamos a ver Éxodo 3:14.
Job 11:7. Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirán los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros.
La esencia de Dios no puede ser comprendida. Y cuando Moisés le preguntó al Señor, y cuando me preguntan quién te envió, ¿qué le voy a decir? Dile que yo soy te envió. ¿Cómo? ¿Qué tú quieres decir con eso? Dile que el Eterno, el autoexistente, el que siempre ha tenido existencia en sí mismo, el que él sea, el que dice aquí, el que tiene autosubsistencia, te envía. Dile que el Eterno te envía. Es decir, no hay otra cosa, no hay una criatura que posee esas características. Entonces, él esperaba que los hijos de Israel entendieran que el Dios soberano, el Dios eterno, había enviado a Moisés a salvarlos. Pero hay otro pasaje. Job 11:7.
¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso?
Miren qué pregunta le hacen a Job ahí. ¿Llegarás tú a la perfección del Poderoso? ¿Podrás tú encontrar los secretos de Dios? ¿Lo que Él ha escondido, lo podrás hallar? ¿Quién Él es? ¿Podrás saber quién Él es? ¿Puedes tú tomar a Dios y examinarlo? ¿Puedes tú tomar a Dios y conocerlo como tú conocerías a un hombre? Aquí, evidentemente, la respuesta es no. Sin embargo, hermano, esto es lo que nos está dando son detalles de la persona de Dios. Si alguien pudiera decirme, según lo que he escuchado hasta ahora, si alguien puede responderme a esta pregunta, ¿es posible conocer a Dios según lo que hasta ahora hemos escuchado? Allá atrás, ahí. Repito, ¿es posible conocer a Dios según lo que hasta ahora hemos escuchado, que es el autoexistente, que nadie lo conoce, que Él es el eterno?
Sí, es posible conocerle. Lo que no es posible es comprenderlo completamente.
Ah.
Y lo podemos conocer mediante sus atributos.
Okay.
Esa es la forma de...
Okay. ¿Podemos comprenderlo en su totalidad? No podemos comprenderlo en su totalidad. Pero si nos quedamos en esta parte, ni siquiera ahí podríamos conocerlo. Es decir, aún mirando el mar, mirando el mar, mirando el cielo, y viendo la grandeza de esas cosas, podríamos saber algo de Él, pero no podríamos conocerlo, a menos que Él no se revelara. Es lo que está diciendo el hermano en cuanto a la revelación, que Dios se reveló y así podemos conocerlo. Entonces, observen cómo dice también la confesión, es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones. El único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. Lo primero que dice es que nuestro Dios es espíritu. Es decir, no tiene cuerpo. No tiene huesos. Dice también, es espíritu purísimo. No solamente puro. Purísimo, sobrepasa todo tipo de pureza que nosotros conozcamos. Es invisible, no es material, no lo podemos ver, por cuanto es espíritu, no lo podemos ver, es invisible. Sin cuerpo, y como que lo ratifica la confesión. Miembros o pasiones, el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. El único que tiene inmortalidad y que habita en una luz a la cual no podemos accesar. Cuando vamos a la presencia de Dios en oración, no es lo mismo estar en la presencia de Dios en su persona, como ni siquiera los ángeles. Por ejemplo, en Isaías 6, cuando estaban adorando al Señor y estaban delante de su trono, se cubrían los ojos, se cubrían los pies, teniendo 6 alas, y con 2 alas volaban. Y es interesante ver esto. Uno diría, oye, qué raro. No se podía ver. No podían ver al Señor. y se cubrían como sus debilidades, tal vez, podríamos decirle, al cubrirse los pies. Es decir, como Él es imposible de conocerle en su esencia. Y esto nos debe llevar a nosotros a entender que nuestro Dios, si Él no hubiese querido acercarse a nosotros, sería imposible para nosotros acercarnos a Él. Inaccesible. Si Él no hubiera querido acercarse a nosotros, y como decía nuestro hermano, revelarse, que nosotros lo conociéramos, nosotros andaríamos como los caballos, sin el conocimiento de Dios. Andaríamos apartados de Él. Y cuando yo leo esta porción, realmente siento como un Dios muy lejano. Y en cierta manera es así. Él es muy lejano en cuanto a la condición, en cuanto a mi condición y su persona. En cuanto a mi persona y su hablo de mi persona y mi esencia, lo que yo soy. Yo soy del polvo. Cuando yo muera, yo voy a volver al polvo. Cuando usted muera, usted va a volver al polvo. El Señor lo dijo, del polvo eres, del polvo fuiste tomado, del polvo vas a volver. Pero Él no es así. Sin embargo, ¿por qué lo podemos conocer? Porque Él se quiso revelar. Él se quiso dar a conocer. Allá me están viendo la mano. Y entonces, por eso, podemos acercarnos a nuestro Dios. Sin embargo, Él es inmenso, imposible de conocer en su esencia y en su grandeza. Él es todo infinito, santo, purísimo, sin cuerpo, miembros, como dice aquí, el único que tiene inmortalidad y que habita en una luz que nadie puede accesar, en una luz que nadie puede acercarse a ella.
Sí, solamente para apuntar algo respecto a cuando la confesión de fe dice que es el único inmortal. Es cierto, el Señor es el único inmortal y la confesión está hablando de su ser. Ahora bien, salta la pregunta, ¿nuestras almas no son inmortales? ¿No somos nosotros también inmortales? Bueno, nosotros no somos inmortales en sí mismos. Nuestra inmortalidad depende del decreto eterno de Dios que sujetó el alma del hombre a la inmortalidad por dos cosas. Por un lado, el castigo eterno a los pecadores y por otro lado, vida eterna. Eso hace que nuestra alma inmortal sea inmortal, no que nuestro ser sea inmortal propiamente dicho en sí mismo. La confesión lo que está estableciendo es que Dios en sí mismo, como había establecido antes, que Él subsiste en Él mismo es inmortal. Nosotros, nuestra inmortalidad es dependiente del Señor, no de nosotros mismos. Vuelvo y repito, por el hecho de que el Señor sujetó a nuestra alma a inmortalidad con respecto a la vida eterna y al castigo eterno para los malos.
Ok, gracias. Yo realmente no me quiero meter por ahí, porque ya me estaría como moviendo para una esquinita, por el hecho de que Él es esta alma que tenemos, Él la creó. Al inicio en Génesis capítulo 1, Él no la concedió. Y no me voy a meter ahí, voy a dejarlo ahí con lo que el hermano dijo, y voy a seguir con Dios. Entonces, el texto que teníamos, Juan 4:24. Ok. Dios es espíritu. Y los que lo adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que lo adoren. Es decir, nuestra adoración no es simplemente una oración de labios. Nosotros estamos adorándolo también con todo nuestro ser, con nuestra alma, lo estamos adorando. La involucración de nuestra adoración, la involucración de todo nuestro ser en la adoración es necesaria. Y aún así es lo que acontece, porque Él es espíritu. No podemos adorar de una manera en la cual Él no la ha pedido, solicitado. Hay una forma en la que Él lo ha solicitado. Vamos a ver otro pasaje. 1 Timoteo 1:17.
Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios,
sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Miren qué hermoso pasaje allí. Miren cómo se le llama a Dios, el inmortal, al único y sabio Dios, al invisible. Es decir, ahí nos está resumiendo lo que nos dice la confesión de fe. Y ese pasaje es bueno para nosotros poder acercarnos a nuestro Dios. Aun cuando Él es como Él es, inmortal, invisible, el único en su ser, el único en su esencia, porque único en el sentido de que no hay otro como Él, a Él es que nos acercamos. Es decir, a ese glorioso y majestuoso Dios es que nosotros nos estamos acercando. Y por lo tanto, nosotros criaturas, hechas del polvo, que no merecemos estar en su presencia, hemos recibido una gran dote, una gran bendición, una gran herencia en Cristo. Usted sabe lo que es, criaturas pecadoras, acercarse al único Dios, invisible, inmortal y verdadero. Es una gran misericordia. Es una gran bondad. No, que yo no quiero orar hoy. ¿Cómo es? ¿Tú no crees que es un gran privilegio acercarse al Dios verdadero? ¿Cómo es que tú no quieres orar? ¿Cómo es que tú desechas la adoración en el día del Señor, en el culto familiar, en el culto de oración? ¿Cómo es que tú desechas esas cosas? Tú no sabes delante de quién tú estás, en el cual tú vives y por el cual tú vives. Como que eso amplía nuestra visión de lo que estamos haciendo. En nuestros hogares, al adorar a Dios, en la iglesia, cuando venimos a adorar aquí como asamblea delante del Señor, como su cuerpo, hermanos, venimos a adorar a un Dios que es único, que es inmutable, que es el único y verdadero. Si usted no adora como es, usted está poniendo en peligro su propia alma. Y quién sabe cuántas cosas más se está poniendo en tela de juicio. Porque a veces como que jugamos, ¿verdad? Y yo no me siento bien, y yo no quiero ir a la iglesia hoy. No, que tú sabes que tú estás entendiendo al Dios al que tú estás menospreciando. Jonás lo sabía. Y Jonás se fue a Nínive. Perdón, Jonás salió para Tarsis. Y cuando el mar estaba como estaba, que estaba rompiendo el barco, Jonás sabía que era por él. Él se iba a quedar, mire, él no iba a hacer nada. Él sabía que lo que le esperaba era la muerte. Y esa gente loca, idólatra, le dice, óyeme, pero párate de ahí, perezoso, y clama a tu Dios, nos vamos a morir. Pero Jonás sabía al Dios al que él servía. Y sabe la respuesta de Dios, no, ¿ustedes saben cómo se va a calmar? Tírenme al mar. Y se va a calmar todo. Porque yo he acarreado su ira. Y yo sé quién Él es. Él es terrible en sus juicios. Él es el eterno, Él es el soberano, Él es el invisible. Él está aquí ahora. Y es su mano la que está moviendo el agua. O su dedo. Y si mete la mano, se fue todo. Ni el dedo, diría yo. El pensamiento, ¿qué sé? ¿Qué podría decir yo? Es un simple deseo esto lo que está sucediendo. Entonces, tírenme al mar y esto se va a calmar. Y efectivamente, lo tiraron al mar y literalmente cesó todo. El mar se calmó, el viento desapareció. Y a Jonás le esperaba una sorpresita. Porque la cosa no se había acabado. ¡Ay, qué bueno, me voy a morir!, decía Jonás. Tú no sabes con quién tú estás tratando. Y Dios le guardó un gran pez. Y el pez no lo masticó. El pez no lo saboreó, simplemente se lo tragó. ¡Wap! Y lo dejó vivo, hermano. 3 días, vivo. Miren a Dios sobrando, hermano. Él no quería matar a Jonás. Él trató con Jonás, solamente con Jonás. Hermano, y a veces tú no se siente así. Usted ve que todo el mundo está tranquilo y usted solo ahogándose un vaso con agua. usted solo ahogándose. Y el mundo tranquilo, y tú dices, pero es que nadie le importa, es que todo el mundo está tan tranquilo. Es que Dios está tratando contigo. Y Él va a traer situaciones en las que solamente tú vas a ser afectado. Y todo el mundo va a estar tranquilo, en paz. Porque Él es Dios. Él puede hacerlo. Él es el Eterno. Y por eso usted ve que en los Salmos, en los diferentes libros de la Escritura, se acercan a Dios con gran temor y reverencia. Y por eso usted ve que José decía, ¿cómo yo pecaré? ¿Cómo yo pecaría contra Dios? No recuerdo el pasaje ahora. Y haría este grande mal contra Dios. Es decir, una cosa grande contra su gran Dios. Y observen, hermanos, cómo este conocimiento de Dios nos hará vivir delante de nuestro Dios con temor y temblor. Y no un temor de terror o de miedo, sino de un conocimiento de quién es nuestro Dios, y que nos va a llevar a adorarle y a parar nuestra mano y aún nuestra boca, porque sabemos cómo herirlos, sabemos qué decirle para que le duela. Mira, pero por amor al Señor no lo voy a decir, porque yo sé que si yo te digo tal cosa, a Él no le va a agradar. Por eso, por Dios. Entonces, este conocimiento de Dios, como decía ahorita, en vez de llenarnos de Él y de hacernos flotar en el aire, por lo que sabemos, más bien nos debe de humillar y decir, ¡wow! ¡Cuán grande eres, Señor! Yo no sabía que estaba en la presencia de un Dios, de Dios. Yo no sabía quién eras tú. Yo no sabía quién eras. Ten misericordia de mí, perdona mi pecado. Yo no sabía cuán terrible era este lugar, como le pasó a Jacob. Yo no sabía cuán terrible este lugar. Aquí está Dios. El momento en que él durmió y estaba mirando a Dios con una escalera, ¿verdad? Que subía en Los Ángeles y eso. Entonces, esto nos debe llevar a una comprensión de al Dios al que servimos. El Dios que adoramos aquí cada domingo no es cualquier cosa, hermanos. Entonces, adórelo bien. Y eso dice los Salmos. Adorémoslo bien, hermano. Cantemos duro por Él. Hagámoslo bien por Él. Amemos al prójimo por Él. Sirvamos a nuestro esposo, la mujer sirva a su esposo bien, excelente, por Él. El hombre ama a su esposa por Él, con excelencia. Crían a sus hijos en el temor al Señor por Él. Andad con temor y temblor, guardando esta gran salvación. ¿Por qué? Por Él. Este conocimiento de Dios nos ayuda realmente a entender a aquel al que servimos. Dice también la confesión, es inmutable, es inmenso, es eterno, inescrutable, todopoderoso, infinito en todos los sentidos, inmutable. ¿Esa palabra qué significa? Que no cambia. Él no envejece. Si quisiéramos ponerlo en cuanto a algo comparativo a nosotros, Él no está tan viejito como el hermano, como yo. Él no cambia. Hermano, no preocupes, usted es hermoso y joven delante del Señor. Hermano, Él no cambia. Pero Él no cambia en lo que dice. No solamente en su esencia, en su sustancia, Él no cambia en eso, sino que Él no cambia en lo que Él dice. Por eso usted puede atarse a lo que Él dice. Él no va a cambiar. Y usted puede confiar en lo que Él ha dicho, porque Él no va a cambiar. Y aunque la iglesia entera se vaya detrás de otra cosa, mantenga usted lo que Él ha dicho, porque Él no va a cambiar. Manténgase en el Señor, porque Él no cambia. Él sigue siendo justo. Él sigue siendo santo. Él no cambia. No, que hoy Él es santo hoy, mañana es malo. Ay, Dios mío, si eso fuera así. tendríamos que temblar, eso sería terrible. Por eso es que esas filosofías del yin yang, eso es una cuestión del mismo diablo, diabólico. Esa filosofía donde ellos explican, bueno, es como una parte blanca y una parte negra, el mal y el bien. Y dentro del mal, la parte blanca, hay un puntito negro, diciendo que dentro del mal hay algo malo, dentro del bien hay algo malo. Y en la parte negra hay un puntito blanco, diciendo con eso que dentro de lo malo hay algo bueno. Si Dios es así, que es lo que ellos dicen del bien y del mal, no dicen Dios, el Dios que conocemos, sino que hablan de eso como, ¿verdad?, una fuerza. Si es así, hermano, eso sería terrible. Él dijo que lo bueno era amar a su prójimo. Y mañana me dice que lo ame, que lo aborrezca y lo odie. Sería terrible. Este mundo no tendría un orden. Este mundo sería un caos. Por eso usted ve que la vida, las películas de los japoneses, de los chinos, siempre luchando con demonios, luchando con diablos, luchando con esto, aquello y lo otro. Y hermano, no le dejen ver esa basura a sus hijos. Entonces, eso Boku, que aquí hombres adultos ven, y niños, Boku y todo eso disparate, todo eso anime, hermano, enseñan eso. Enseñan el ídolo a la que esta gente sirven. Ídolos. Dioses falsos, mentiras. Y están enseñando sus mentiras a través de esos muñequitos y películas. Y usted lo ve, que es una lucha constante y nunca mueren. No puede morir. Porque si se muere una parte de las dos áreas, se rompería el equilibrio. No pueden morir. Siempre una lucha siempre entre el bien y el mal. ¿Por qué siempre una lucha entre el bien y el mal? Porque para ellos el bien y el mal son iguales. Iguales en poder, iguales en esencia, iguales en todo sentido. Entonces, simplemente, este le gana un día y luego este viene y le gana otro día y están ahí todo el tiempo. Pero nuestro Dios no es así. Nuestro Dios es el soberano, el rey, el eterno. Y nada existe sin que sea su voluntad. Y aún al malo, dice el Escritura, lo ha guardado para el día malo. Es decir, el infierno está preparado para aquellos que se sublevaron a su voluntad. El diablo, los ángeles y los que no han creído en Cristo. No hay una guerra entre el bien y el mal. Y amado hermano, amada hermana, saque esa basura de su corazón que nos han guardado, nos han metido desde pequeñitos. Esos muñequitos donde hay un diablito de este lado y hay un angelito de este lado, de cada lado, es la filosofía satánica del mundo. No, que tú sabes que me dejé llevar el diablito. Como que, y tú lo ves que son igualitos los dos. Solamente que hay uno blanco y uno negro. Con ala y rabo, ¿verdad que sí? Con cacho y todo lo demás. Pero son iguales, es la misma historia del yin yang y de otras cosas. Son las mismas filosofías. Pero que nos enseña la palabra de Dios, Deuteronomio 4:6, al único Dios. No hay otro. No, porque el diablo es una criatura atada a debilidad. El diablo no puede estar aquí y allá al mismo tiempo, en China al mismo tiempo, hermano. No puede estar en mi casa y en su casa al mismo tiempo. Es una criatura hecho por Dios que cayó por su propia impiedad y que está condenado. Pero nosotros que venimos de ese mundo donde cohabitan los demonios, donde el bien lucha, donde el mal lucha, donde los santos, la santería se utiliza, la Virgen María y todos esos ídolos, hermanos, son usados. Uno lo usan para solicitar cosas y bienes, y otros lo usan los mismos santos para hechicería. Lo mismo lo usan, la misma vela la compran, para cosas diferentes. Y tanto el uno como el otro son brujos y hechiceros. Y Dios aborrece estas cosas. Entonces son muñequitos donde hay magia y hay poder y hay que sí o qué. Yo lo iba rastreando, yo no me viene a ser, tú no vas a ver esa cosa. ¿Por qué tú no lo vas a ver? Porque esto es hechicería, esto es lo que Dios aborrece. ¿Tú sabes de quién te separa esos muñequitos? De Dios. En estos días mi hija, creo que lo comenté hace un par de días, oyó una canción de Disney y la escribió. La escuchó en la casa de la que estaba visitando. Y cuando yo me topo con el papelito, yo reviso todo lo que encuentro, hermano. En mi casa yo reviso todo, no hay nada escondido, nada puede estar cerrado. ¡Ah, wow! Y leo la canción de arriba abajo. No la entendí, volví a leer de arriba abajo. ¡Ah, ok! Y esperé una oportunidad para hablar con mi hija. Dime, muchacha, ¿esta canción qué te pareció? ¡Ay, sí, muy bonita, papi! Ok, bueno. Y yo le pregunté, mi amor, ¿tú te has preguntado dónde está Dios en esa canción? Pues yo como cuando lo veo, ¿tú has visto a Dios en esa canción? Ah, sí, mira, habla de creer. ¿Pero en quién? Porque ahí no lo dice. Mira, dice, te voy a seguir la historia para que tú la veas. Ta, 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 en la ley, mira, aquí habla de creer en ti misma. Esta canción de Disney te está diciendo que tú puedes creer en ti. ¿Dónde está Dios? No está. ¿Quién es el ídolo que ella va a adorar? Ella misma. Es decir, le está enseñando a ser una idólatra práctica. Le está enseñando a ser una idólatra. Una canción. Y luego le enseñó otra cosa que decir. Yo le dije, ¿dónde está la salvación en Cristo? No está. Mira lo que dice aquí. Tú lo puedes lograr, tú lo puedes hacer tú misma. Hazlo, lógralo. Oh, es decir, que depende de ti. Una salvación por obras. Hermanas y hermanos, póngase a leer, póngase a ver esos muñequitos antes que sus hijos lo vean. O si ya lo han visto, léalo, véalo. Y véalo con una mente como lo que estamos, con lo que estamos viendo hoy. Porque de esto, para esto es que esto sirve. Para que veamos el mundo como Dios lo ve, porque Él lo hizo, hermanos. Cuando vemos al mundo como el mundo lo ve, entonces estamos ignorando el conocimiento de las Escrituras. Cuando tú llenas tu mente de las Escrituras y tú comienzas a ver las cosas como Dios las ve, tú estás viendo correctamente. Tú estás mirando correctamente, estás evaluando correctamente. Yo creo que uno debe tener disposición, uno debe tener responsabilidad. Dios dice la mano del diligente. Debe haber un proactivismo, una actividad para trabajar. Pero nunca, ni siquiera lo que yo hago, lo hago porque quiero. Ni siquiera lo que yo hago, lo logro por mi inteligencia. Sino por lo que Dios me dio. Por los dones que Dios me dio. Lo que yo logro, lo logro porque ha sido así la misericordia de Dios para conmigo. Hermano, Dios está en todo. Dios está en los dones, Dios está en la gracia, Dios está en la misericordia, Dios está en las películas, Dios está. Y tenemos que sentarnos con una mente crítica a ver estas cosas y ayudar a nuestros niños a verlo para que ellos entiendan lo que le están dando, suministrando. Por eso este conocimiento es tan necesario que nosotros lo revisemos una y otra vez. Al Dios que adoramos, Él es infinito en su ser, inmutable, todopoderoso. Lo que sea que se presente como Dios, hermanos, es mentira. Y es un engaño. Y aunque sea para mis hijos, digo, espérate. Eso no es verdad. Papi, pero son unos muñequitos. Sí, son unos muñequitos, pero no es verdad. ¿Quién es como Dios? ¿Quién tiene la verdad? No, que eso fue una cajita que se encontró y después le dio un botoncito y le salieron poderes y ahora se convierte en una gata y puede brincar de un lugar a otro. Poderes. Es decir, tú puedes tener poderes aparte de Dios. Eso no es verdad. Eso es mentira. Ah, pues entonces nuestro niño no va a ver muñequito. Van a ver los mejores. No van a ver todo tipo de disparate. Que lo enseñe a ser un idólatra. Van a ver los mejores. Y usted va a procurar que ellos vean los mejores. Lo que le enseñen. Hay hermanos muñequitos, por ejemplo, y perdonen que me fui por ahí, la parte de, por ejemplo, Bob Constructor, que tiene muchas cosas raritas, que yo con cuidado lo veo. Sin embargo, en la vida real, ¿sabe lo que hay que hacer? Trabajar. No, que con una magia, ¡abra cadabra! Y ya se arregló el cuarto. No, hay que elaborar una estrategia y que tengo que recoger las piezas más chiquitas y luego lo más grande. Eso es lo real. Pero si nuestros niños ven que con el abracadabra todo se resuelve, ¿usted cree que ellos van a arreglar el cuarto? Van a dar tres vueltas. Y ya, la casa está arreglada. Es así, hermano, que se arregla la casa. Y usted lo deja de esos muñequitos y ellos van a crecer eso. Superman, y se van a tirar del mueble. Y si usted no está ahí, se va a romper la boca. Hay cosas que ellos podrán ver a su tiempo cuando ya entiendan que es fantasía, un invento. Pero si usted lo deja, si usted le deja que todo eso entre y usted no está ahí para ayudarlo, se van a creer y van a vivir esa vida de fantasía. Una vida de fantasía y de herejía y de mentira y de error. Y después usted ve que nada más hablan de eso. Y hasta hablan como los muñequitos. Piensan como ellos. Igualmente nosotros, hermanos, cuando usted ve las escrituras y conoce a ese Dios que es tan santo, tan purísimo, y que requiere de nosotros una adoración y alabanza, y que requiere de nosotros esa misma santidad, y usted sentarse delante de una computadora a ver pornografía, o delante de una televisión a ver novela, una mujer que le quita el marido al otro, y se están maldiciendo unos con otros, y se están diciendo, es decir, como que desencaja, ¿verdad?, el conocimiento de la palabra, porque tenemos lucha, hay un pecado remanente, pero también como que no estamos haciendo el clic, ha sido todo el tiempo información, esa información no ha bajado al corazón. Por eso decía al principio que este conocimiento de Dios nos debe de llevar a adorarle y a vivir delante de Él como quienes han de dar cuenta. Porque será así. Y quiero terminar con una pequeña nota, y es esta. Observen cómo Dios le dijo a Adán y a Eva, coman de todo, como disfruten de toda la creación. Y debemos de entender que Dios quiere eso, que disfrutemos de Él, de su creación, pero nunca de espaldas a la verdad. Para una hermana, disfrutar de la creación e ir a la playa, no tiene que andar provocando y haciendo caer a otros en pecado. Puede hacerlo guardándose con pudor y modestia. Para que un hombre trate con otras personas, hermanas, no tiene que estar desvistiéndola con lo que ve o como la ve. Tiene que tratarlas con toda pureza como manda la palabra. Pero para eso, ese conocimiento tiene que estar aquí arriba y aquí en el corazón. Y estar trabajando con eso. Y cuando la hermana se vaya a vestir y diga, ah, pero está hermoso ese vestido, pero agrada a mi Señor eso. Agrada a mi Señor, da gloria a mi Señor eso. Ah, tú viste a la hermana fulanito de tal. Agrada al Señor ese comentario que yo voy a hacer. Como que nuestro Dios siempre está con nosotros. No como un papá que tiene un azote, sino como quien Él es, nuestro Señor. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre nuestro, bendícenos y ayúdanos que esta clase que ha sido tratada de traerlo a la devoción nuestra, sea, oh Dios, una ayuda para nosotros en nuestro caminar y andar contigo. Ayúdanos a andar contigo. Ayúdanos a vivir contigo. A gozarnos de todo lo que tú nos has dado en santidad y en tu temor. Ayúdanos a vivir, Señor, piadosamente. En el nombre de Jesús. Amén.